doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Bueno, imaginemos por un momento la siguiente situación clínica en nuestra consulta diaria.
A ver, cuéntame.
Pues mira, tenemos a una paciente que presenta un síntoma físico agudo. Un síntoma que interrumpe su patrón de sueño y su rendimiento diario de una forma bastante severa.
Vale, hasta ahí es un escenario habitual.
Claro, pero ojo a esto. No lo hace durante una semana o un mes, sino de manera constante durante más de 10 años.
Madre mía, 10 años sufriendo eso a diario.
Exacto. Y lo verdaderamente alarmante es que, cuando esta mujer busca asistencia, la respuesta estándar que suele recibir del sistema sanitario es que, bueno, que se trata simplemente de una etapa natural por la que hay que pasar.
La famosa frase de ¿qué es lo que toca o qué son cosas de la edad?
Justo esa. Y para un 10% de las mujeres posmenopáusicas, esta es su realidad clínica diaria. Por eso, hoy vamos a hacer una revisión a fondo del documento base Tema 10 Menopausia.
Un texto fantástico, por cierto.
Totalmente. Un texto centrado en la atención integral de enfermería y patología ginecológica. Y nuestra misión hoy, dirigiéndonos a compañeros y profesionales sanitarios, no es solo repasar definiciones.
Claro, no estamos aquí para leer un libro de texto.
Para nada. Queremos desglosar la fisiopatología, desmentir esos mitos clínicos tan arraigados y, sobre todo, dar una guía basada en la evidencia sobre intervenciones terapéuticas.
Es que es un punto de partida fundamental. Yo estoy convencida de que, durante décadas, el abordaje de la salud de la mujer en esta etapa ha oscilado peligrosamente entre dos extremos muy ineficaces.
Sí, somos de irnos a los extremos.
Totalmente. O bien patologizamos un proceso biológico universal y lo tratamos como una enfermedad que hay que curar a toda costa, o bien minimizamos síntomas que alteran drásticamente la calidad de vida, escudándonos en que es algo fisiológico.
Y la evidencia actual nos exige a los clínicos un equilibrio mucho más sofisticado.
Exacto. Nos exige comprender los mecanismos fisiopatológicos exactos. Solo así podemos diferenciar qué requiere intervención clínica y qué requiere simplemente, bueno, acompañamiento y educación para la salud.
Y para lograr ese equilibrio, tenemos que empezar por la base fisiológica más estricta, o sea, el qué y el por qué. Porque ahí es donde comienzan muchos errores de categorización en la consulta.
Desde luego. Clínicamente, el diagnóstico de la menopausia, y esto es vital recordarlo, es un diagnóstico retrospectivo.
Eso es. No hay una prueba de laboratorio aislada. No puedes hacer una ecografía y decir, ¡ale, hoy ha entrado usted en la menopausia!
No, no funciona así. La definición estricta exige que hayan transcurrido 12 meses consecutivos de amenorrea. 12 meses sin regla y, muy importante, sin otra causa fisiológica o patológica que justifique esa ausencia de sangrado.
Claro. Esa ventana de 12 meses es crucial para nuestra seguridad diagnóstica.
Y lo que ocurre a nivel fisiopatológico durante este tiempo es un proceso de depleción sostenida. A lo largo de la vida reproductiva, la reserva folicular ovárica va disminuyendo progresivamente.
Se van gastando los cartuchos, digamos.
Exacto. Y cuando esta reserva cae por debajo de un nivel crítico, que la evidencia nos cuantifica en aproximadamente 1000 ovocitos, pues se produce un fallo en la respuesta del ovario.
O sea, llegar a esos 1000 ovocitos es el punto de no retorno.
Folículos de forma regular. Y esto desencadena una cascada endocrina sistémica que transforma por completo el perfil hormonal de la paciente.
Y fíjate que esa cascada endocrina es fascinante desde una perspectiva puramente mecánica. O sea, hay un déficit evidente y primario de estradiol, que es nuestro estrógeno predominante durante la etapa reproductiva.
Claro, y al caer el estradiol, se pierde esa retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo-hipofisario.
Exacto. Y si utilizamos una analogía para visualizar esto de forma clínica, a mí me gusta pensar que es exactamente como tener un termostato que sigue pidiendo calor a una caldera que ya no responde.
Me encanta esa analogía, es súper gráfica.
¿Verdad que sí? La hipófisis actúa como ese termostato. Detecta que falta estrógeno y aumenta la señal desesperadamente. Y lo hace elevando los niveles de la hormona foliculoestimulante, la famosa FSH, y la luteinizante, la LH.
Claro, grita más fuerte porque el ovario, que sería la caldera, en tu ejemplo, ya no reacciona al estímulo.
Eso es.
Es una excelente forma de conceptualizarlo para entender las analíticas. Ese aumento drástico de las gonadotrofinas, sobre todo de la FSH, es el marcador de ese intento fallido del sistema por reactivar el ciclo.
Pero ojo, el cuerpo no se queda completamente desprovisto de estrógenos de la noche a la mañana, ¿verdad?
No, ¿qué va? Entran en juego vías metabólicas secundarias. La mayor parte de los estrógenos circulantes en la posmenopausia se presentan en forma de estrona.
Estrona, exacto.
Y esta estrona proviene principalmente de la conversión periférica de los andrógenos. Y aquí el dato clínico clave para enfermería y medicina es dónde ocurre esa conversión.
¿Dónde ocurre exactamente?
Pues fundamentalmente en el tejido adiposo y, en mucha menor medida, en las glándulas suprarrenales.
Vale, y esto último es vital, ¿eh? Porque conecta toda esta teoría endocrina directamente con lo que tú y yo vemos en el triage o en la consulta.
Totalmente.
Si la principal fuente de estrógenos posmenopáusicos es el tejido adiposo, esto explica por qué factores modificables, como tener un índice de masa corporal excesivamente bajo, pueden adelantar la sintomatología.
Exactamente. El tejido adiposo actúa como un reservorio y un laboratorio de conversión hormonal. Las mujeres con un IMC muy bajo tienen menos sustrato para hacer esa conversión periférica a estrona.
Y claro, al haber menos sustrato, se acelera y exacerba toda la transición.
Así es. Por el contrario, fíjate, el documento clínico señala que el consumo de tabaco también es un factor modificable crítico que puede adelantar la edad de la menopausia.
El tabaco siempre restando, desde luego.
Siempre. Las toxinas del tabaco tienen un efecto deleterio directo sobre la microvasculatura ovárica y aceleran la atresia folicular.
O sea que te reducen esa reserva de ovocitos a los 1000 críticos de una forma totalmente prematura.
Justo. Y entender cuándo ocurre esta depleción no es solo un apunte biográfico para rellenar en la historia clínica.
Para nada. La evidencia clasifica temporalmente la menopausia como precoz si ocurre antes de los 40 años.
Sí.
Y tardía si sucede después de los 55. Y esta edad de aparición influye de forma directísima en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.
Claro, hablamos de osteoporosis, de enfermedad cardiovascular, o sea, cosas que impactan en la mortalidad general.
Sí, sí, palabras mayores. Y todo este periodo de transición progresiva es lo que denominamos climaterio, que, ojo, es un concepto mucho más amplio que el hito puntual del cese menstrual que es la menopausia.
Así es. Y es precisamente durante el climaterio donde la variabilidad clínica es inmensa. O sea, la genética, la etnia, el historial de partos, el entorno socioeconómico o el estilo de vida interaccionan muchísimo.
Hacen que la manifestación del climaterio sea única en cada paciente, ¿no?
Exactamente. Al comprender que esta fisiopatología genera alteraciones que son reales, pero enormemente variables, el siguiente paso imperativo en la clínica es valorar de forma precisa los síntomas.
Y aquí es donde la práctica clínica rutinaria suele chocar contra un muro de hormigón.
Ya lo creo. Por eso es tan importante el uso de herramientas de valoración objetiva.
Claro, porque utilizar una escala validada actúa como un filtro de diagnóstico diferencial súper estricto y, sobre todo, evita que el término menopausia se convierta en la papelera de reciclaje.
El cajón desastre, vamos.
Justo. Ese cajón donde arrojamos cualquier síntoma idiopático que presente la paciente simplemente porque tiene esa edad. Por eso la evidencia insiste en usar herramientas como la escala de Green o el índice de Cooperman.
Sí, y de manera muy específica y recomendada aquí en el entorno clínico de España, la escala validada de Cervantes.
La de Cervantes es una maravilla.
Es súper útil porque consta de 31 ítems y están divididos en dominios que abarcan desde el área psicológica hasta la somática, la vasomotora y la sexual.
31 ítems suena mucho trabajo en consulta.
Bueno, ¿por qué 31 ítems? Pues porque obliga al clínico a realizar una anamnesis exhaustiva y estructurada. Te obliga a desgranar qué es verdaderamente atribuible a la caída de estrógenos y qué no lo es.
Empezando por la sintomatología troncal, claro, los famosos síntomas vasomotores.
Los sofocos. Hablamos de una disregulación autonómica que provoca una sensación súbita de calor, principalmente en el tórax superior, cuello y cara.
Y muchas veces con una transpiración profusa, que según el texto, clínicamente dura menos de 5 minutos.
Menos de 5 minutos, sí, pero que se hacen eternos.
Claro. Y estos sofocos suelen presentarse con mucha mayor intensidad por la noche. Y aquí hay un concepto que debemos aclarar porque a menudo nos confundimos en el abordaje terapéutico.
A ver, ponlo sobre la mesa.
Las pacientes refieren insomnio crónico. Y enseguida pensamos en recetar algo para dormir. Pero la disminución de estrógenos no causa insomnio per se, alterando los centros neurológicos del sueño de forma directa.
Exacto.
El insomnio suele ser secundario a esa sofocación nocturna recurrente. Es ese cambio térmico abrupto y el sudor lo que rompe la arquitectura del sueño. Provoca un despertar brusco, del que, claro, es muy difícil recuperarse.
Es que es una distinción clínica crítica a la hora de plantear intervenciones. No es lo mismo tratar un insomnio primario que uno vasomotor.
Totalmente.
Y en cuanto a la cronicidad de estos sofocos, clásicamente en las facultades se ha enseñado que es algo autolimitado, que se resuelve entre los 6 meses y los 5 años.
Sí, eso nos decían a todos.
Pero los datos epidemiológicos recientes que muestra el documento son contundentes. En un 25% de las mujeres, estos síntomas persisten más de 5 años.
Un cuarto de las pacientes, fíjate.
Y como decíamos al principio, en un 10% superan la década de duración. Esto destruye por completo ese enfoque paternalista de esperar a que pase como única estrategia de cuidado.
Totalmente de acuerdo. Pero espera, detengámonos ahí un segundo. Porque tenemos que hablar de lo que no provoca esta transición. ¿Esto es igual de crítico o más?
Dispara.
Es muy común en consulta, segurísimo que te ha pasado, escuchar que el dolor articular severo, los cambios en la piel o el aumento generalizado de peso son cosas de la menopausia.
Uf, a diario.
E incluso episodios recurrentes de infecciones de orina. Pero como profesionales sanitarios es fundamental tener claro que la evidencia actual no respalda esa causalidad directa.
Ninguna.
Si no hay causalidad directa comprobada entre la caída de estrógenos y estos eventos, ¿por qué existe esta correlación clínica tan fuerte? ¿Estamos todos metidos en un sesgo de confirmación generalizado o qué pasa?
A ver, esa es sin duda una de las grandes trampas diagnósticas en nuestra atención sanitaria. Hay que entender que existe un solapamiento cronológico inevitable.
Un cruce de caminos.
Exacto. Un solapamiento entre el climaterio y el proceso fisiológico normal del envejecimiento celular y de los tejidos. La ganancia de peso, por ejemplo, responde más a cambios en la tasa metabólica basal y a la sarcopenia asociada a la edad que a la mera caída del estradiol.
Claro, vamos perdiendo masa muscular con los años.
Justo. Y el peligro real de este sesgo de confirmación es el error de omisión. Si una enfermera o un médico asumen sin más que el dolor articular o las infecciones de orina recurrentes son simplemente menopausia, pues están perdiendo una ventana de oportunidad crítica.
Estamos dejando pasar patologías reales.
Claro, podríamos estar ignorando patologías reumatológicas que están emergiendo, o trastornos metabólicos, o disfunciones urológicas que requieren un abordaje clínico independiente y temprano.
De ahí la insistencia en usar esas escalas validadas de 31 ítems que separen el grano de la paja, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues si la fase de diagnóstico requiere actuar como un filtro tan exhaustivo, la fase terapéutica nos va a exigir una precisión farmacológica igual de rigurosa.
Sin duda. Entramos en la chicha del tratamiento.
Vamos allá. Una vez que hemos aislado que los síntomas vasomotores son el problema real y que merman severamente la calidad de vida de la paciente, ¿qué nos dice el protocolo basado en la evidencia?
Pues el documento lo estratifica muy claramente. Siempre se comienza con intervenciones sobre el estilo de vida. Y fíjate, tienen recomendación fuerte el evitar la obesidad, promover el ejercicio físico, tanto de fuerza como aeróbico, y el abandono absoluto del tabaquismo.
Y luego existen también unas sugerencias de recomendación débil, que yo creo que son muy útiles para la educación sanitaria que hacemos en la consulta.
Sí, esas están muy centradas en evitar los desencadenantes de ese reflejo vasomotor. Cosas como mantener un ambiente fresco o reducir drásticamente el consumo de cafeína y alcohol.
Y evitar bebidas muy calientes o comidas muy especiadas y picantes, que todo eso puede disminuir el umbral de activación del sofoco.
Justo. Pero claro, cuando las intervenciones conductuales se quedan cortas frente a una sintomatología severa, ahí entra en juego la terapia hormonal, la conocida como TH.
La famosa TH. Pero sus indicaciones no son para todo el mundo, ¿eh? La primera regla, y esto tiene un grado de recomendación fuerte en el texto, es que la TH no debe prescribirse para el alivio de síntomas vasomotores leves.
Exacto. Leves, no. Y luego están las líneas rojas absolutas, las contraindicaciones.
Cuéntame.
La terapia hormonal sistémica está tajantemente contraindicada si hay antecedentes personales de cáncer de mama o de endometrio. El mecanismo aquí es muy evidente, porque sabemos que los estrógenos son promotores potentes de la proliferación celular en estos tejidos.
Claro, Meter estrógenos sistémicos desde afuera en una paciente con historia oncológica hormonosensible es, literalmente, echar gasolina al fuego.
Literal. Y tampoco se debe pautar en casos de enfermedad coronaria establecida, antecedentes de tromboembolismo venoso, ictus, hepatopatía aguda o patología pancreática y biliar. Todo eso está prohibido.
Y hay otra regla de oro clínica, una inquebrantable en la prescripción de TH, que todo profesional debe grabar a fuego.
A ver, dilo alto y claro.
En las mujeres que conservan su útero, es obligatorio e innegociable añadir gestágenos al tratamiento con estrógenos.
Innegociable, subrayado en rojo.
El objetivo exclusivo de añadir ese gestágeno es antagonizar el efecto proliferativo del estrógeno sobre la capa interna del útero. Hay que proteger el endometrio para evitar la hiperplasia y, en consecuencia, el riesgo de carcinoma endometrial.
Fíjate, pautar la terapia hormonal sistémica, si nos basamos en las reglas de buena práctica clínica, exige una precisión tremenda.
A mí me recuerda mucho, salvando las distancias, a la dinámica de titulación de una perfusión intravenosa continua cuando estamos en cuidados críticos.
Anda, ¿cómo es eso?
Pues que la instrucción es buscar siempre la dosis mínima eficaz que sea capaz de aliviar los síntomas. Te exige reevaluar a la paciente constantemente y planificar, desde el primer día, la estrategia de retirada gradual.
Claro, no se pone y nos olvidamos.
Para nada. No se trata bajo ningún concepto de instaurar un tratamiento crónico por defecto. La norma dicta mantenerlo el menor tiempo posible, que por lo general no debe superar el año, y después individualizar cada caso clínico.
Es una analogía muy pertinente, la verdad. Se inicia en escalones bajos, se titula la dosis hacia arriba solo si es estrictamente necesario, y el proceso de retirada tiene que ser muy paulatino para evitar el efecto rebote de los sofocos.
Exacto.
Muy específica en las guías sobre la tibolona.
Sí, el tema de los tiempos.
Se sugiere demorar su inicio hasta que haya transcurrido al menos el primer año completo de menopausia.
¿Y por qué un año entero de espera?
El motivo fisiológico detrás de esta espera es permitir que el revestimiento endometrial se atrofie y se estabilice por completo tras el cese de los ciclos. Si tú inicias la tibolona antes de ese año, aumentan exponencialmente las probabilidades de sangrados vaginales irregulares.
Claro, y un sangrado irregular en esa etapa te obliga a actuar.
Obliga al clínico a realizar pruebas invasivas, como biopsias de endometrio, para descartar malignidad. Y eso añade una morbididad y un estrés totalmente innecesario a la paciente.
Totalmente. Es una cuestión de evitar falsas alarmas que derivan en cascadas diagnósticas súper invasivas.
Y si nos movemos fuera del espectro de los esteroides porque haya contraindicación absoluta, ¿qué opciones nos quedan para esos sofocos severos?
Pues el manejo cuenta con alternativas, aunque son de recomendación débil. Por ejemplo, el uso fuera de indicación de ciertos antidepresivos, destacando sobre todo la paroxetina o la desvenlafaxina.
Interesante.
También neuromoduladores como la gabapentina o incluso hipotensores de acción central como la clonidina, que lo que hacen es actuar elevando el umbral de ese centro termorregulador en el hipotálamo.
Es muy interesante que menciones esto de los fármacos alternativos, porque en la consulta también nos encontramos constantemente, a diario diría yo, con preguntas sobre intervenciones naturales.
La famosa fitoterapia.
Exacto. Y es vital que como sanitarios ofrezcamos información muy rigurosa sobre esto. La evidencia nos reconoce que los fitoestrógenos, como por ejemplo las isoflavonas de soja, pueden tener un efecto muy modesto sobre los sofocos.
Modesto siendo generosos a veces.
Sí, pero hay una advertencia explícita en el documento, una recomendación en contra muy clara respecto al uso de la cimicífuga racemosa.
Ah, la cimicífuga.
Que tradicionalmente se ha publicitado en herbolarios y farmacias para los sofocos, pues los ensayos clínicos advierten que ni su eficacia ni su seguridad a largo plazo están demostradas.
Sobre todo a nivel hepático, ¿no? Desde luego. Y oye, si conectamos este abordaje de los síntomas agudos con las consecuencias crónicas, tenemos que hablar del impacto silente a nivel tisular.
Lo que no se ve, pero está pasando.
Exacto. Hablo de lo que provoca la ausencia prolongada del estímulo estrogénico. A largo plazo, este déficit crónico acelera la remodelación ósea desfavorable, elevando muchísimo el riesgo de osteoporosis.
Y altera el perfil lipídico, incrementando el riesgo cardiovascular.
Eso es. Y para la prevención primaria de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas recientes, fíjate, mujeres que ya no tienen sofocos y que no tienen riesgo tromboembólico, el documento subraya el uso de los SERMs.
Los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos.
Exacto. Y el mecanismo de acción de estos SERMs como el raloxifeno, a mí me parece una genialidad farmacológica.
A ver, explícanos por qué.
Se denominan selectivos porque su comportamiento varía según el tejido diana que toquen. En el hueso actúan como un estrógeno, es decir, son agonistas. Inhiben la resorción ósea y reducen drásticamente el riesgo de fractura vertebral.
Fantástico para el hueso, entonces.
Sí, pero es que al mismo tiempo, en el tejido mamario y endometrial actúan como antagonistas, bloquean los receptores. Así que ofrecen un perfil de seguridad muy superior frente a la terapia sistémica tradicional.
Claro, porque te protegen el hueso, pero no te estimulan la mama ni el útero. Es farmacología de altísima precisión aplicada a prevenir secuelas crónicas.
Tal cual.
Sin embargo, hay un área clínica donde los profesionales de la salud tenemos que abandonar cualquier actitud pasiva. Tenemos que tomar la iniciativa de forma súper decidida durante la entrevista clínica.
Sé por dónde vas. El abordaje de la salud vulvovaginal.
El síndrome genitourinario de la menopausia, efectivamente. Mientras que un sofoco es un signo visible, una queja que la paciente exterioriza rapidísimo, los síntomas vaginales suelen quedar muy ocultos.
Sí, quedan sepultados bajo capas de pudor o, lo que es peor, por la asunción resignada de que el deterioro sexual es lo normal con la edad.
Y la incidencia es masiva. Según el texto, estamos hablando de un 30% de las mujeres en el periodo posmenopáusico inicial, y esto escala a casi la mitad, a un 47% en la posmenopausia tardía.
Es una barbaridad de pacientes sufriendo en silencio. El clínico debe preguntar proactivamente por la sintomatología de la atrofia vaginal.
¿Y cómo se manifiesta esa atrofia?
Pues con pérdida de elasticidad, sequedad extrema, microabrasiones, irritación, picor vulvar, escozor y dispareunia severa. O sea, dolor intenso en las relaciones sexuales, que por cierto el documento aclara que no hay que confundir con otras disfunciones sexuales no asociadas a la atrofia.
Y para esto, ¿qué opciones de tratamiento local marca la evidencia?
El abordaje no farmacológico inicial insiste en evitar irritantes locales, pero terapéuticamente existe una recomendación fuerte respaldada por la evidencia: ofrecer tratamiento con estrógenos vaginales locales.
Ya sea en crema, en óvulos o anillos, ¿no?
Sí, cualquiera de esas formas para los casos de sintomatología moderada o intensa.
Vale, pues aquí es donde quiero plantearte un desafío clínico, analizando lo que hemos hablado del texto.
A ver, dispárame.
Hace unos minutos tú y yo subrayamos como una regla inquebrantable de seguridad que, si la paciente conserva el útero, jamás debe prescribirse estrógeno sin añadir un gestágeno para proteger el endometrio.
Lo dijimos, ¿sí? Innegociable.
Sin embargo, al revisar las indicaciones para el tratamiento de la atrofia con estrógenos vaginales locales, las guías dicen explícitamente que no se requiere asociar gestágenos en mujeres con útero intacto. ¿A qué se debe esta excepción farmacocinética tan radical?
Es una excelente apreciación clínica. Y la respuesta, que garantiza totalmente la seguridad de la paciente, reside enteramente en la farmacocinética. O sea, en la biodisponibilidad sistémica de la vía de administración.
Vale.
Cuando administramos estrógenos locales a dosis tan bajitas y formulados específicamente para actuar sobre los receptores del epitelio vaginal, la absorción hacia el torrente sanguíneo es prácticamente despreciable.
O sea, es decir, el fármaco repara el tejido local que está atrofiado, pero no cruza a la circulación sistémica en concentraciones suficientes como para llegar al útero.
Exactamente. Al no haber niveles circulantes en sangre que sean significativos, el riesgo de inducir hiperplasia endometrial es, a efectos prácticos, nulo.
Claro. Y, por lo tanto, añadir protección con gestágenos carece de sentido fisiológico.
Justo. Y esta comprensión simplifica enormemente la adherencia terapéutica. Permite tratar de forma súper eficaz un síntoma muy incapacitante sin exponer a la paciente a los posibles efectos adversos de los progestágenos.
¿Y qué pasa en casos más leves, donde predomina solo la molestia mecánica o hay rechazo a la terapia hormonal?
Pues ahí la recomendación, aunque más débil, es el uso pautado de lubricantes e hidratantes vaginales no hormonales.
Repasar toda esta cascada de intervenciones evidencia la necesidad absoluta de rigor y actualización metodológica en nuestras consultas. No vale con lo de siempre.
Desde luego que no.
A modo de síntesis clínica, para los compañeros que nos escuchan, de todo lo que hemos extraído del documento hoy. Primero, el diagnóstico exige retrospectiva. Son 12 meses exactos de amenorrea sin otra causa.
Segundo, y esto es clave, prescindir del ojo clínico subjetivo y tirar de herramientas validadas. Aplicar escalas como la de Cervantes es innegociable para destripar la verdadera sintomatología y no culpar a la menopausia del aumento de peso o infecciones.
Tercero, La intervención farmacológica con terapia hormonal sistémica debe reservarse para síntomas vasomotores moderados o severos, siempre bajo el principio de la dosis mínima eficaz y el menor tiempo necesario.
Y condicionada absolutamente por la adición de gestágenos si la paciente tiene útero.
Eso siempre. Y cuarto, recordar que la esfera vulvovaginal requiere que seamos muy proactivos preguntando, apoyándonos en la seguridad clínica demostrada de que los estrógenos tópicos no necesitan progestágeno asociado.
Esto nos devuelve un poco a la reflexión inicial, ¿no te parece?
Sí, al contexto de esa paciente enfrentándose a síntomas diarios persistentes que desbaratan toda su funcionalidad.
Efectivamente, si cruzamos la evidencia biológica de que el climaterio genera alteraciones muy reales con el dato estadístico de que hasta un 10% de las mujeres soportan esto durante más de una década, se nos plantea un reto estructural enorme.
Un reto ineludible para la sanidad.
Yo dejo una pregunta al aire para todos los profesionales que nos oyen. ¿Cómo deben transformarse nuestros modelos de seguimiento en enfermería y medicina comunitaria?
Es que es evidente que debemos evolucionar. Tenemos que abandonar ya el viejo paradigma de hacer solo un manejo agudo de un sofoco aislado.
Totalmente. Hay que instaurar un acompañamiento clínico verdaderamente longitudinal, crónico y proactivo. Un modelo diseñado para optimizar el rendimiento y la calidad de vida en cada etapa de esta transición vital tan importante.
Pues esa es la pregunta fundamental que debe guiar la estructuración de nuestras consultas a partir de mañana.
Así es.
No nos enfrentamos a una enfermedad que requiera una cura heroica, ni tampoco a un proceso invisible que podamos subestimar o ignorar. Nos exige, como profesionales sanitarios, un dominio profundo de la fisiología.
Y la pericia clínica para aplicar escalas rigurosas y empatía científica.
Exacto. Empatía para intervenir basándonos estrictamente en la evidencia. Y es ahí donde realmente radica la excelencia en el cuidado de la salud integral de la mujer. Ha sido un repaso fantástico, de verdad.
Lo mismo digo. Un placer desglosar este documento contigo.
Hasta el próximo análisis.